Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia de la cadena COPE en este viernes 24 de marzo y en el tiempo que dedicamos, 22 de marzo, perdón, que dedicamos cada semana a comentar para ustedes los temas de la actualidad eclesial. Hoy en el Día Mundial del Agua con una invitación especial del Papa Francisco a una buena gestión y cuidado del líquido, elemento indispensable para la vida y el desarrollo de los pueblos, para que no se contamine ni se pierda y para que con proyectos hídricos viables se supere el convertir el agua en una solo mera mercancía. El agua, las lluvias unidas a los vientos han arrasado en forma de ciclón Idai, con ese nombre, amplias zonas de Zimbabue, Malawi y Mozambique, como hemos escuchado hace un rato con los testimonios de los misioneros españoles que allí trabajan, siempre en primera línea, especialmente cuando se producen estas catástrofes con miles de muertos y de heridos. Allí desarrolla desde hace muchos años, recordamos, sus proyectos Manos Unidas, que con una amplia representación, por cierto, participaban el miércoles en la Audiencia General en el Vaticano con motivo de los 60 años de su fundación. Hablaremos un viernes más de la protección de menores en la Iglesia con noticias de esta semana, entre ellas esa audiencia, ese encuentro del Papa con el cardenal Philippe Barbarin y en el más cercano horizonte la beatificación mañana mismo en Tarragona de un laico, de Mariano Mullerat, pendientes también de la firma el lunes en Loreto, como hablábamos ahora mismo con Ángel Espósito, de la nueva exhortación apostólica del Papa, Vive Cristo, Esperanza Nuestra, y también alguna sorpresa más que les iremos desvelando a partir de este momento y hasta las 11:30 en esta nueva edición de la Linterna de la Iglesia que ya comenzamos, con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros compañeros tertulianos de esta noche. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino?
Y Ausi Rueda, bienvenida, buenas noches, Ausi.
Hola, buenas noches a todos.
Encantado de escucharte perfectamente desde Ávila, con buena temperatura supongo también, ¿no?
Sí, sí, aquí ya sabes que estamos en proceso de congelación como siempre. Y eso que está siendo un invierno bastante suave, pero nada, es caer la noche y Ávila hace honor a su nombre.
Exactamente, hay que mantener los principios, claro, también en la temperatura.
Claro que sí.
Bien, pues como hablábamos hace unos días, un ciclón con lluvias y fuertes vientos pasó por Zimbabue, Malawi y Mozambique, afectando a cientos de miles de personas. El miércoles en la audiencia el Papa pedía ayuda para las poblaciones de aquellos países. Aquí en COPE hemos hablado estos días, entre otros, con el mercedario español Alberto Vera, que desde mayo del año pasado es obispo de Nacalda, allí en Mozambique, país donde también es responsable de Cáritas Nacional. Ayer mismo, hoy hablaba aquí en la linterna, ayer también hablaba con nuestro compañero Ángel, con nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, sobre la situación que están viviendo y que queremos recordar brevemente con este sonido.
El número de muertos va a ser escandaloso. Casi el 90% de una ciudad que tiene unos 700.000 habitantes, Beira, ha quedado destruido, sin techos, principalmente los tejados, ¿no? Muchas escuelas, hospitales y varias ciudades pues todavía están debajo del agua. Todas las que tienen el techo de lusalita, uralita, que llamamos en España, y de chapa, todas, el techo voló. Las iglesias, los centros, las escuelas, el propio hospital central de Beira, y parece que muchos niños de los que estaban ahí murieron. El miedo que tenemos son ahora que vengan las epidemias. La ayuda que estamos haciendo aquí, que es la inmediata, es intentar salvar vidas. Pero la ayuda que vamos a necesitar es, a nivel económico, pues dinero para comprar agua y, pasado un tiempo, después medicinas también, para comprar medicinas y tener lo suficiente en los hospitales. Hay 100 kilómetros que el agua parece el mar, que está todo cubierto, pueblos, aldeas y todo. Entonces, el poder volver a la normalidad es bastante difícil.
Bien, pues Cáritas, este es el panorama que nos retrataba Alberto Vera, como digo, obispo allí en Mozambique y responsable de Cáritas Nacional de Mozambique, donde también Manos Unidas en ese país tiene numerosos proyectos en marcha desde hace bastantes años. En fin, una vez más, la Iglesia, los sacerdotes, los misioneros, Cáritas, manos unidas en primera línea cuando hace falta esta ayuda y como estamos contando aquí en COPE, de una situación que casi no se está contando en los medios informativos y que se espera que haya, desgraciadamente, cientos, incluso miles de muertos.
O sea, a ver, las cifras de verdad son tan escandalosas que es que uno pierde la dimensión del drama, ¿no? Y bueno, pues confiar en que toda la ayuda pues que vaya llegando a través de las Cáritas, Manos Unidas, pues también ha organizado una campaña, pues puede ayudar en lo posible a paliar pues esta terrible situación, ¿no?
Y paradójicamente los obispos de Kenia esta semana hacían un llamamiento para pedir ayuda para el millón de personas que están afectados, en este caso por la sequía. O sea, esto no tiene remedio. Cuando no es por el ciclón, es por la sequía.
Claro, para que luego haya algunos que nieguen el cambio climático, que cuestionen la Laudato Si, que vean en esta nueva agenda del Papa sobre la ecología integral una ocurrencia pasajera, pues es verdad que es una invitación, ¿no? Una vez más a cómo desde el norte seguimos mirando en clave de norte y no en clave de sur, ¿no? Y cómo, ¿no? Cómo las muertes no valen lo mismo, ¿no? Y cómo la muerte de un europeo o de un español no vale lo mismo que centenares de muertes en Zimbabue o en Mozambique.
Pero es que además se da una circunstancia muy concreta y es que Mozambique es uno de los países que está más expuesto a los problemas precisamente derivados del cambio climático por la situación en la que se encuentra, la situación geográfica. Claro, es que le abordan desde ciclones unas veces, en otras la sequía extrema, en otras inundaciones. Es decir, es que está justo en un punto muy concreto, en un punto en el cual pues todas las diferencias climatológicas que se están viendo en los últimos años pues les van a afectar más de lo normal. Y claro, estamos hablando de un país terriblemente empobrecido, con una situación que todos conocemos y en el cual, bueno, pues la Iglesia afortunadamente está jugando un papel muy importante para poder llevar el desarrollo de la población, pero claro, los medios que tiene son los que tienen, y si unimos esa dificultad climática o climatológica, mejor dicho, y el escaso desarrollo del pueblo, pues tenemos el drama que tenemos actualmente.
Y esta semana también, desgraciadamente, teníamos que constatar la muerte de dos misioneros, uno concretamente en Camerún y otro en Nigeria. O sea que, bueno, la semana la verdad es que viene con noticias bien tristes desde allí, desde África, desde el continente vecino. Bien, tenemos capítulo de protección de menores, una vez más, en esta linterna de la Iglesia. Esta semana la noticia era que el Papa recibía el martes al cardenal Barbagén, arzobispo de Lyon. Se entrevistaba el martes con el Papa y al salir de la entrevista, pues la entrevista era el lunes y el martes conocíamos la respuesta del cardenal Barbagén. El Papa le dijo que no aceptaba su dimisión y que la situación era que él hiciera lo que fuera más positivo para su diócesis. Y lo explicó después, al día siguiente, en una entrevista que concedió a la radio, a la televisión católica de Francia, de París. Después, esta semana también hemos tenido en relación con esto varias noticias. Aquí en España, Escuelas Católicas informaba de cómo se están poniendo en marcha los protocolos que se han enviado a los centros escolares que dependen de ella, de esta organización, y tenemos una importante carta que no sé si habéis leído, pero yo considero que está muy clara también en esta línea, que ha enviado también a todos los agustinos del mundo el general, que es el español Alejandro Moral, también sobre este asunto. Son noticias que estamos en la línea de las informaciones que hemos tenido que comentar y que seguimos comentando aquí otros días de los casos de abusos a menores. Ricardo,
mucha tela junta, ¿no?
Mucha tela junta, todo, pero vamos, son tantas noticias las que nos van saliendo y surgiendo cada semana, que bueno, aquí están sobre la mesa.
Pues empezamos por Francia, si os parece, ¿no?
Sí, yo creo que es lo mejor.
Pues en fin, ahí ha sido una decisión que no ha sido entendida en Francia. El Papa lo que ha hecho es optar por la prudencia ante una sentencia que todavía no es firme. Pues posiblemente los informes que le hayan llegado a Francisco pues hablen de que hay posibilidad de que en segunda instancia la decisión de la justicia pueda ser distinta, pero sí que es verdad que la reacción en Francia ha sido de indignación, ¿no? justificada o no justificada, lo explicaba bien Dominic Bolton, este sociólogo que le entrevistó para un libro, ¿no? Lo que venía a decir, un poco desde el ámbito no creyente, ¿no? Es que la Iglesia durante mucho tiempo ha estado hablando de moral para todo el mundo y ahora que tiene un problema de moral que la afecta a sí misma, pues la gente espera que se pronuncie rápida, contundentemente sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Esta es quizá una de las objeciones que estamos viendo fuera de la Iglesia, pues quizá con más fuerza. Así como dentro de la Iglesia, quizá lo que más llama la atención ha sido el encubrimiento, es decir, cómo se ha protegido, ¿no?, desde esa autorreferencialidad, ¿no?, que tanto denuncia el Papa, cómo se ha puesto por delante el propio nombre de la Iglesia, pues a la atención a las víctimas, pues quizá desde fuera lo que ha llamado la atención es eso, ¿no? El discurso moral de la Iglesia, pues que se ve entredicho por este tipo de actuaciones. Pero claro, ahí el Papa, pues obviamente tiene que optar por la prudencia, por la información que tendrá, pues bastante más de la que disponemos nosotros, por la confianza en el cardenal Barragán, por supuesto, que mantiene su inocencia y que apela, pues esta primera condena, en fin, y bueno, pues espera que la justicia vaya haciendo su trabajo.
Aussi.
Bueno, yo de lo de Francia, la verdad es que tenía poca información al respecto. Sí que me he centrado más también por el hecho de que, a ver, yo llevo a mis dos hijas a un centro concertado y uh-huh. está integrado dentro de escuelas católicas y efectivamente, bueno, pues me he interesado por ese protocolo, ¿no?, que han presentado esta semana, pero a fin de cuentas, leyéndolo un poco a fondo, no es más que hacer públicos bueno, pues formas de actuar que ya se venían desarrollando o por lo menos aconsejándose desarrollar desde hace ya por lo menos 3 años. Quiero decir que ahora yo creo que lo que han intentado hacer en esta línea y un poco también según lo que estaba comentando también Ricardo es pasar del encubrimiento y del silencio a poner las cartas sobre la mesa y a poner sobre todo, bueno, pues toda la intención de que en el caso de que haya algún tipo de abusos o algún caso de abusos, pues se dé toda la luz necesaria y sobre todo la rapidez. Yo creo que, bueno, pues yendo un poco a fondo este protocolo, que no es más que aplicar las palabras que comentó el propio Papa Francisco en las 2 o 3 intervenciones que tuvo en la última cumbre con las conferencias episcopales de todo el mundo, pues directamente es transparencia, información, rapidez, investigación interna y sobre todo, bueno, pues algo que parece totalmente obvio, que es informar a las autoridades. Entonces, bueno, pues quizás sí se quede la gente un poco más tranquila, ¿no?, dando esa luz y taquígrafos, pero insisto que es algo excesivamente obvio y algo que yo creo que se viene ya realizando desde hace ya bastantes años. Pero bueno, yo si la gente se queda más tranquila dando esa publicidad a algo que ya se venía haciendo, pues bienvenido sea.
Bueno, quizá el problema es que no le habíamos dado la publicidad que merecía,
claro,
es decir, que no hemos comunicado cómo se debiera todas las acciones que se estaban dando. Yo creo que aún así siguen siendo insuficientes, siempre va a ser insuficiente y la exigencia de la sociedad a la Iglesia en materia de transparencia y de abusos va a ser máxima. Yo insisto, no tanto porque nosotros nos guiemos por la Constitución o por la Declaración de los Derechos Humanos y de los Derechos del Niño, sino porque nuestra máxima, ni siquiera por el tema moral, ¿no?, porque nuestra máxima es el Evangelio. Y cuando tú eliges como hoja de ruta el Evangelio, el que tienes enfrente está en condiciones de exigirte todo y más, ¿no?, y tú estás en condiciones de darle todo y más, ¿no? Y yo creo que en esta materia es clave, que estamos haciendo muchas cosas, sí, que nos quedan también muchas cosas por hacer, por supuesto, ¿no? Y yo creo que no está de más que se den a conocer que junto al relato que está ahí y que no podemos obviar, ni podemos ignorar, ni podemos esquinar, que es el de los casos de los abusos, está ese otro relato de todo lo que se está haciendo, ¿no? Pero no podemos sacar pecho de lo que estamos haciendo, del problema que tiene la sociedad, hasta que no seamos ejemplarizantes en la gestión de los abusos, ¿no? Y hoy por hoy, y eso es lo que ha sucedido en Francia, ¿no? Yo soy el primer sorprendido cuando uno lee La Croix, que es el baluarte, ¿no?, del pensamiento cristiano en París y en todas las principales capitales francesas, la forma en la que han hecho autocrítica en este sentido y en la que cuestionan cómo se ha gestionado todo el caso Barbarán, ¿no? Y creo que es cierto que hay que esperar a que la sentencia sea firme, como en el caso del cardenal Pell, pero también tenemos que ponernos en esa mirada de la sociedad y, insisto, y en esa mirada de las víctimas.
De todas maneras, por volver a escuelas católicas, sí que hay una serie de elementos que son novedosos, ¿no? Uno que tiene que ver incluso con la política comunicativa, es decir, cómo debe reaccionar un centro ante un caso de abusos. Y esto es muy importante, que haya una serie de principios muy claros, porque es que imaginemos un centro que se vea absolutamente desbordado con un caso de este estilo, ¿no? Y tener ahí una referencia de cómo actuar, es decir, no te pongas a la defensiva, pide perdón. No, crea un comité de crisis con el obispo, con el superior de tu congregación, ¿no? Esto es importantísimo. Y luego hay una parte sin desarrollar que también es muy importante, de cómo hacer efectivas las denuncias. Yo viendo esto me acordaba, pues fíjate, como hemos empezado hablando de África, de Togo, porque pues precisamente religiosas españolas de la congregación Bedruna y misioneros de jesuitas, ¿no? Pues contribuyeron decisivamente a poner en Togo un protocolo, primero en la escuela católica, que después pasó a todas las escuelas públicas del país, lo que pasa es que al final pues se queda la aplicación en la capital, para hacer efectivas este tipo de denuncias, no solamente en el ámbito de la escuela, sino también referidas pues a casos de abusos que se estaban produciendo en el ámbito familiar y que los niños pues no sabían a quién acudir, ¿no? Y entonces pues han buscado la forma de una manera creativa de que haya una serie de alumnos a los que otros alumnos que han sufrido abusos puedan contactar y a su vez tengan unos profesores de referencia para canalizar esto, ¿no? De una manera segura. Quiero decir que todo esto está inventado, entonces incluso...
Pero está bien que se recuerde y que se diga.
Sí, entonces es ver buenas prácticas que hay en el resto del mundo y, bueno, pues asumir, adaptar lo que mejor te convenga a ti, ¿no?
Bien, pues es el tema del que vamos teniendo noticias cada semana y seguiremos hablando y comentando lo que vaya surgiendo. Vamos a entrar ahora en un espacio cultural, porque en el espacio Lumen de Madrid, en la calle Claudio Coello, en número 141, los dominicos abrieron ayer una exposición, La zarza ardiendo, entre el asombro y la emoción. Es una muestra de un centenar de obras, de medio centenar de obras, de una veintena de artistas, de esculturas, de pinturas, de arte religiosa realizado a mediados del siglo XX, del siglo pasado. Hay autores como Venancio Blanco, Pablo Serrano, Lucio Muñoz, Domingo Iturgaiz, Coello de Portugal. Pues vamos a acercarnos a ese espacio y a esa exposición con nuestro invitado que tenemos aquí en el estudio. A finales de enero, creo que es el último nombramiento, ha sido nombrado presidente de la Pontificia Facultad de Teología San Esteban de Salamanca. Ha sido presidente de la Fundación Educativa Santo Domingo, director del prenoviciado de la provincia de Hispania. Entre 2006 y 2015 fue prior de la provincia de España de los Dominicos y, como digo, también director del espacio artístico cultural Olumen, donde está esta exposición que se abría ayer. Asturiano y de 52 años está con nosotros Fray Javier Carballo, al que ya saludamos. Buenas noches y bienvenido a La Linterna.
Buenas noches y gracias por la invitación.
Bien, lo primero tenemos que empezar por ese espacio, por Olumen. Ahora hablaremos de la exposición, pero ¿cómo nació ese espacio y por qué y para qué?
Pues estamos de cumpleaños porque ayer hizo justamente un año que abrimos el espacio con una primera exposición del dominico Kim En-jong, dominico coreano artista, pintor, pero también hace cerámicas, vidrieras, casullas, y fue nuestra primera exposición. Justo hace un año hemos comenzado y en este año pues hemos querido celebrar el cumpleaños con la inauguración de una exposición pues muy querida y muy importante para nosotros, La zarza ardiendo, con los artistas que has mencionado.
La zarza ardiendo, que todos nos preguntamos, aunque sabemos más o menos de dónde viene lo de la zarza ardiendo, pero explícanoslo un poco para todos nuestros oyentes.
Bueno, yo creo que los oyentes de este programa seguro saben a qué se refiere la zarza ardiendo. Es el pasaje del libro del Éxodo, el pasaje bíblico, que precisamente escucharemos en la primera lectura de este tercer domingo de Cuaresma, y eso sí que no lo elegimos, fue casualidad o, como decimos, providencia, ¿no? La zarza ardiendo es eso que ve Moisés, ve un fuego que arde pero no consume, ¿no? Y para nosotros ha sido una metáfora de la belleza. también la belleza es algo que nos atrae, una luz especial que nos lleva ahí a la curiosidad, a la admiración, a preguntarse, a acercarnos, y también es algo que arde y no se consume. La belleza no se agota en ningún siglo, cada siglo la reinventa, la renueva, y también el arte contemporáneo pues renueva nuestra búsqueda de belleza. Por eso el subtítulo creo que explica un poquito el título, dice entre el asombro y la emoción. El asombro, igual que Moisés cuando ve el fuego, y la emoción que siente de encontrarse ante el que es distinto, el que es otro, pero que viene como un amigo a nuestro encuentro.
He citado ya algunos de los artistas que están ahí representados, pero detállanos un poquito más qué obras podemos encontrar en esa exposición que mucha gente conocerá a través de fotografías, a lo mejor, ¿no?
La exposición se centra desde el año 1955 a 1975, dos décadas centrales del siglo XX, pero que fueron muy renovadoras y muy fecundas en el arte español. Podemos decir que fue todo un renacimiento de la expresión artística de la fe. Que podemos encontrar artistas de primera fila, son primeras espadas todos, pero por mencionar algunos, pues lo primero que encontramos es el Gólgota de Lucio Muñoz, del año 1964. Es a medio camino entre la pintura y la escultura. Es una pieza que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que nos la han prestado muy generosamente para esta exposición. Muy potente y que ya entonces fue premiada en 1964 en la Cuarta Bienal de Salzburgo. También en esa misma bienal fue premiada el Nazareno de Venancio Blanco, otra pieza que podremos ver en esta exposición y que también es muy conocida, muy potente. Y bueno, pues tiene unas características también especiales. Ya no utilizan los materiales nobles, utilizan sobre todo hierros, maderas. Metal, podemos decir, más humilde, porque se trata de presentar a Jesús de otra manera, ¿no? Otra pieza también muy destacada es el ostensorio, la custodia de Coomonte. Esta custodia fue premiada precisamente en la segunda Bienal de Salzburgo en el año 1960. Es de las primeras piezas más destacadas. Y todos ellos, todos estos artistas eran muy jóvenes. Uh-huh. Apenas tenían unos 30 años, incluso menos, cuando presentaron todas estas piezas a concurso, ¿no? Y Coomonte gana entonces el premio. Y tuvimos ayer el lujo de que viniera a la inauguración de la exposición. De los 25 artistas de la exposición, creo que quedan en vida 4. Coomonte es uno de ellos, con 87 años, y ayer vino para explicarnos el origen del ostensorio. Es una pieza también clave. También, por supuesto, otros artistas, me cuesta mucho no mencionarlos, porque todos son muy relevantes, ¿no? Y todos son muy destacados. José Luis Sánchez, el escultor, podemos ver varias piezas de él. Está también Vaquero Turcios. Vaquero nos ha ofrecido la familia muy gentilmente un Santo Domingo, pero también hemos filmado el Via Crucis, que está aquí en Madrid, en la Iglesia de los Sagrados Corazones, uh-huh. que se puede ver ahí. La iglesia es un lujo también de colaboración de todos ellos, ¿no? De todos los artistas de esta época. Bueno, también podemos encontrar a Carlos Pascual de Lara, a Susana Polak, y después los dominicos Iturgaiz y Miguel Iribertegui. También hemos querido hacer un pequeño homenaje a los arquitectos.
Arquitectos, sí. Efectivamente.
Y ahí, bueno, pues para nosotros los dominicos también es muy importante la figura de Coello de Portugal y junto a él, pues otros muchos, ¿no? Fisac, Fernández del Amo, etcétera. Y por último, otro dominico al que indirectamente hemos querido hacer un homenaje con esta exposición, que fue el alma que unió a todo este grupo de artistas en esos años 60 y 70, que fue el padre José Manuel de Aguilar, fundador de la revista ARA, Arte Religioso Actual, que comienza en el año 1964 y se edita hasta prácticamente el 1981-82. Es una revista bueno, pues de una capacidad de aglutinar, de explicar, de informar en todos estos años del posconcilio y que presta un gran servicio a la renovación litúrgica en España.
Podemos hablar entonces de que es una época, digamos, una edad de oro, digamos, de la creatividad en el ámbito religioso, artístico, religioso. ¿Qué queda de eso en estos momentos? Quizá esa fue una época muy brillante en el posconcilio, ahora quizá las cosas no están tan bien en este ámbito de la creatividad y del arte.
Bueno, las circunstancias cambian. También es verdad que ellos vivieron una época privilegiada, que fue el cambio del Concilio Vaticano II. Las iglesias había que cambiarlas, había otros criterios, otros valores que destacar. No buscaban, y esto subraya mucho, la suntuosidad, sino la belleza. Quieren aligerar todo un poco, pero hacerlo más contemporáneo y hacerlo también más comprensible al hombre y a la mujer de hoy, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues ciertamente comenzó una época de declive de toda la renovación del arte y una época de quizás alejamiento de la Iglesia y los artistas, de esta simbiosis, o como decía Pablo VI, de la gran amistad. Recordemos que en el año 64 es cuando Pablo VI dirige este emblemático discurso a los artistas italianos y lo titula «Volvamos, artistas e Iglesia, a la gran amistad». Entonces, ¿qué caminos nos parece que hay que retomar? Pues el primero es el camino de volver a la relación, a la amistad, a escucharnos, a relacionarnos, a simplemente encontrarnos, que es lo que hemos querido hacer en el espacio de Olume. Uh-huh. Y desde ahí, desde recuperar esta amistad, pues sin duda que pueden surgir proyectos muy interesantes. A nosotros nos ha sorprendido mucho, en un año de existencia del espacio Lumen, la cantidad de artistas jóvenes que han entrado en contacto con nosotros porque les interesa. Y no solo porque les ofrezcamos un lugar bonito de exposición sin coste, sino porque yo creo que hay una búsqueda espiritual en el arte contemporáneo.
Bien, no quiero monopolizar yo la entrevista porque está José Beltrán, Ricardo Benjomé, Aussi, y además de hablarnos de esta exposición, hay otras muchas cosas de las que podemos hablar con nuestro invitado de hoy, con Javier Carballo, porque como digo, fue provincial de los dominicos. Yo recuerdo la última vez que nos vimos, que fue en la homilía del funeral por el padre José Luis Gago, por mi director aquí de programa religiosos, es la última vez que nos vimos, creo, hace años ya, pero de todas formas sí que queremos compartir contigo un poco también otras inquietudes del ámbito de la vida religiosa, cómo la ves tú en estos momentos. También, bueno, estáis invitados vosotros, por supuesto, a compartirlo con nuestro invitado de hoy, ya que ha tenido la gentileza de venir también al estudio.
Bueno, pues voy a empezar yo para que no cambiéis de tema, porque adelante. Yo sí que quería seguir precisamente con lo que estabais hablando, porque me parece muy interesante. Y solamente una cuestión, que no sé si es tanto pregunta como una apreciación, y es qué importante es, ¿verdad?, el arte como instrumento para la catequesis. Se ha visto durante toda la historia, los grandes retablos que se pintaron, los cuadros que han servido pues para transmitir la fe, ¿no?, a través de la representación gráfica de lo que ha sido la historia de la salvación, ¿no? Y qué importante es hoy en día seguir dando esa importancia, ese valor al arte como transmisor de la fe. Yo creo que, bueno, pues aparte de no tener coste esos chicos, pues yo también lo creo que pueden utilizarlo, ¿no?, esta sala de exposiciones para ese camino, y quizá a lo mejor se pueda llegar ahí a algún corazón un poquito más duro a través de la belleza del arte, pues llegar a la belleza del corazón, a la belleza de la creencia, a la belleza de la fe, ¿no?
Muy cierto lo que dices. Quizás también recordar que a los primeros que nos convierte la belleza es a nosotros mismos. Nosotros también necesitamos la conversión de la belleza siempre. Pero por otro lado, como bien dices también, ha sido un vehículo de expresión y de catequesis. Quizás el arte contemporáneo es un poco más complejo. No se explica tan claramente, no es tan evidente, y ya se aleja de esos realismos un tanto trasnochados. Entonces la catequesis exige un doble esfuerzo. Por un lado, hay que acercarse a comprender lo que es el arte contemporáneo, ¿no?, y no despreciarlo. Exige formación y exige una educación, ¿no? Y por otro lado, también a nosotros nos exige el esfuerzo de ahondar en las búsquedas espirituales que hay ahí.
Sí, es verdad, ¿no? A mí hay una frase del, no porque sea mi jefe en Madrid, pero en fin, del cardenal Osoro, que me gusta mucho, y es que hay que salir al encuentro de las personas donde realmente están, no de donde nosotros nos gustaría que estuvieran. Claro, cuando uno habla del diálogo con el arte, es verdad, ¿no? Lo acabas de mencionar, pues muchas veces tenemos una imagen prefijada o unos estereotipos de lo que debe ser arte cristiano, ¿no? Y lo que salga de ahí como que no entraba, ¿no? No entraba dentro de la categoría, con lo cual así es imposible entrar en diálogo con nadie, simplemente, pues eso, porque no estamos llamando a la puerta donde la gente realmente está. Y esto que podemos aplicar al mundo del arte lo podríamos extrapolar pues a cualquier otro ámbito que quisiéramos, ¿no? Que a veces quizá tenemos unas estructuras demasiado rígidas en cuestiones que son accesorias y nos estamos perdiendo, ¿no? Pues lo que compartimos en común con otras personas, que es justamente lo que permite entrar en diálogo, pues esa búsqueda común de lo espiritual, que está muy viva en mucha gente de distintas maneras, ¿no? Y como no entremos en contacto con ella, no sepamos hacerlo, pues difícilmente vamos a cumplir ese mandato de la evangelización, ¿no? Que empieza por ser diálogo.
Sí, ciertamente. A veces nos ocurre que cuando estamos hablando con alguien no estamos escuchando, estamos pensando en qué responder, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la gente capta muy bien cuando lo que estás haciendo es una escucha sincera y auténtica. Y lo que se trata en primer lugar es de ponerse a la escucha con capacidad de acogida, con capacidad de encuentro, y ya vendrá luego nuestra respuesta o lo que tengamos que decir, ¿no? Pero en primer lugar dejémonos decir y escuchemos lo que nos tienen que decir. Escuchemos también sus demandas y sus búsquedas.
José, cuando celebrasteis hace nada el octavo centenario de la Orden, tuvisteis la oportunidad de encontraros con el Papa Francisco. El Papa Francisco habló de tres líneas de acción claras por las que la Orden, por las que los dominicos debíais caminar. ¿Cómo se traduce eso en el día a día? ¿Se traduce en propuestas arriesgadas, que no deja de ser un riesgo, un espacio como Lumen, el traducir en distintos lenguajes, en lenguajes audiovisuales, en lenguajes catequéticos, cómo tiene que ser ese carisma del anuncio que lleváis vosotros dentro? Es decir, el salir a las fronteras y el utilizar un lenguaje pues que en muchas ocasiones está en la linde o casi en la linde.
Sí, ciertamente uno de nuestros principales desafíos es la renovación del lenguaje de la predicación, porque el carisma de la Orden no es solamente la predicación, es la renovación de la predicación. Santo Domingo comenzó en el siglo XIII también renovando la predicación en base al estudio, a la formación, a la pobreza y a la contemplación. Entonces, este carisma, que es la línea de continuidad de nuestra familia dominicana, también hoy pues nos exige esfuerzos de renovación y de encontrar nuevos lenguajes. Y a ello responde este proyecto y algunos otros que estamos también iniciando, ¿no?
Pero esa renovación implica meterse en líos, siempre.
Es un riesgo, pero no hay fe, como tampoco no hay amor sin riesgo. Entonces, riesgos pues hay que correr. El riesgo está garantizado por la Encarnación. Y va a resultar bien, ¿no? Y esa es nuestra fe. Y después la otra línea que nos preocupa es la línea del pensamiento, de la reflexión, de la teología, la frontera del pensamiento. Nuestro maestro de la Orden, Fray Bruno Cadoré, terminó el jubileo diciendo aquellos tres consejos para toda la familia dominicana: estudiar, estudiar, estudiar. Y ese es para nosotros también hoy un desafío. Quizás los resultados no se ven pronto, pero tenemos que tomarnos muy en serio la frontera del pensamiento. Y la frontera del pensamiento significa que hay mucho pensamiento también fuera, que no solamente pensamos en la Iglesia, que hay mucha gente que piensa y que tenemos que ponernos también a pensar juntos. Y la frontera del pensamiento no la podemos abandonar. Entonces, bueno, es una frontera quizás difícil de identificar y de demarcar, pero como Iglesia tenemos que meternos en ella con más decisión y con más compromiso.
¿Y el papel de la vida religiosa ahora mismo en ese ámbito para salir a esas periferias que nos llama el Papa? ¿Cómo lo estáis viviendo desde la familia dominicana y sobre todo desde que llegó este Papa Francisco, que está permanentemente llamando, entre otros, a la vida religiosa a estar presente en todo lo que se pide ahora para precisamente llevar a cabo esa evangelización?
Pues también es un desafío importante, evidentemente, el acercarnos a las fronteras y a las periferias, ¿no? Pero hay que vivirlo con el realismo de un momento de decrecimiento en la vida religiosa. Es decir, nuestras fuerzas también están decreciendo como religiosos y como religiosas. Esto no quiere decir que el decrecimiento sea desaparición. Alguna gente se asusta muchísimo identificando las dos cosas. Pero es verdad que estamos en un momento evidente de decrecimiento. Pero esto nos ha abierto caminos nuevos. Por ejemplo, el camino de misión compartida con el laicado. Yo creo que la Iglesia está haciendo, y las congregaciones religiosas también.
Y vosotros los dominicos tenéis además un laicado muy activo, ¿no?
Sí, porque no es la moda actual, sino que viene del siglo XIII, ¿no?
Por eso.
Ya desde el siglo XIII hay laicos comprometidos en la predicación y hay una orden seglar dominicana, ¿no? Pero hay que renovarlo y hay que llegar a que el laicado no solamente sean colaboradores, sino un compromiso serio y una integración también en una estructura y en una institucionalización en las familias religiosas o en las diócesis, ¿no? Con responsabilidades, con seriedad. Es un camino que se está abriendo en la Iglesia con mucha fuerza por todos los lados, ¿no? Y yo creo que, me parece a mí, que religiosos y religiosas estamos muy comprometidos en él. Y en esta frontera, ¿no?, de las periferias y de acercarnos a los más necesitados con mucha fuerza. La vida religiosa está ahí presente en el primer mundo y sobre todo también con la presencia de muchos misioneros y misioneras en el tercer mundo, ¿no? Y son para nosotros un referente claro también de lo que significa el Evangelio en este mundo.
Bien, pues agradecemos a Fray Javier Carballo que nos haya acompañado esta noche aquí, que nos haya presentado y acercado a esta exposición que recomendamos desde aquí también, La zarza ardiendo entre el asombro y la emoción, en Olumen, ese espacio que está en la calle Claudio Coello número 141, donde se puede disfrutar de esas obras de arte que nos ha comentado hace un momento. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Pues os esperamos. Gracias.
Gracias. Bien, nosotros hacemos una pequeñita pausa, dos consejitos y volvemos con ustedes.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos. Férez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has señora. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Si eres de los que defiende la vida y además te gusta divertirte, gritar, bailar y cantar, entonces no puedes faltar el 24 de marzo al Día Internacional de la Vida que se celebra en Madrid. Comenzará a las 12 con una gran marcha desde calle Serrano con calle Ortega y Gasset hasta Puerta de Alcalá. Encuentra toda la información en la web sialavida.es y difúndelo entre tus amigos y familiares. No faltes, defender la vida es tarea de todos.
Sigue en 13 el viaje apostólico del Papa Francisco a Marruecos. Una visita cargada de significado con la que el pontífice quiere ser servidor de esperanza.
El Papa Francisco.
Conexiones en directo. Reportajes.
Este fin de semana, el Papa se reunió
y programas especiales.
Fundamental en la historia de la razón de ser.
Una amplia cobertura durante los días 30 y 31 de marzo. Papa Francisco, servidor de esperanza en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
98.753, 98753, serie 66066.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ven a la semana de los frescos en Día, la plaza de Día y Día.es. Hoy con un 10% de descuento en pescadería y panadería. Y mañana el 10% en carnicería. Así, ahorrar es más fácil que nunca.
Hoy estás radiante. Tú has cambiado de zapatos.
Mis fluchos son más que un zapato. Están cosidos a mano y gracias a sus suelas flexibles y a las pieles de primera calidad voy siempre cómodo, sin renunciar a un diseño moderno y elegante. Son perfectos para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con José Beltrán, con Ricardo Benjumea y con Ausi Rueda. Y después de esta entrevista con Javier Carballo, dominico, vamos a seguir hablando de otro tema que nos llega y nos pilla ya muy cerquita. Tenemos por un lado ayer mismo la entrevista y la videoconferencia del Papa con escolas ocurrentes, con jóvenes de varios países, con entre ellos había un joven granadino que fue expresamente, ayer lo escuchamos aquí, que estuvo hablando con el Papa, varios cantantes, artistas y demás que se han puesto a disposición del Papa para llevar a cabo esa cultura, ese desplegar la cultura del encuentro que el Papa está pidiendo también a los jóvenes, ese compromiso. Y tenemos en el horizonte, uniéndolo de alguna manera, el próximo lunes tenemos esa exhortación apostólica del Papa Francisco, fruto del reciente sínodo sobre los jóvenes del pasado mes de octubre, con lo cual vemos a los jóvenes una vez más como protagonistas, que el Papa les decía ayer. Por cierto, le decía el Papa ayer, los jóvenes no sois el futuro, los jóvenes sois el presente. Casi nada. Ausi.
Pero totalmente, o sea, es que no se puede decir de otra manera. Además, empieza muy bien. Yo tengo muchas ganas de leer la exhortación apostólica, porque desde que empezó a prepararse el sínodo, una de las cuestiones que pidieron ya los jóvenes era que querían ser escuchados, ¿no? Y no sé, me da la sensación, es un pálpito que tengo, con lo que se va publicando y los comentarios que va viendo y las filtraciones interesadas o no que va viendo de la exhortación, me da en la nariz que va a ser una carta en la que se ha escuchado mucho, pero sobre todo en la que se va a espolear un poco en la línea, ¿no?, de aquella JMJ de Río, de levantaos del sofá, moveos, haced lío. Yo creo que va a ir un poco en ese sentido, ¿no? Y creo que va a ser muy positiva en el momento en el que estamos ahora mismo, que efectivamente los jóvenes no pueden estar siempre, o nosotros no podemos estar siempre diciendo, no, es que los jóvenes son el futuro. Bueno, pues ese futuro en algún momento tendrá que llegar y esos jóvenes tendrán que ponerse en marcha y tendremos que ponernos nosotros en marcha con ellos, ¿no? Y esa exhortación se está esperando casi como agua de mayo en todos los lugares, pues para ponerse en marcha. Hace poco aquí estuvo en Ávila precisamente Monseñor Carlos Escribano hablando de las conclusiones del sínodo y decían pues que tenían que esperar a que llegara la exhortación para poder ver hacia dónde tenía que dirigirse la pastoral juvenil en las diócesis, en las diferentes diócesis, ¿no? Pues yo creo que esto va a ser un documento que mueva, que promueva y que sobre todo que sirva para no solamente para que los jóvenes se sientan escuchados, sino para que el resto de la sociedad, el resto de los católicos, pues nos sintamos en la necesidad de integrar a los jóvenes ya ahora mismo, no en el futuro, sino ahora mismo en la vida de la Iglesia.
El Papa lo ha escrito en español como diciendo para sentirse más a gusto, supongo.
Pues claro, 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 sus expresiones y su forma de hablar, que a fin de cuentas, pues cada uno en su lengua materna se explica mucho mejor que si tiene que impostar o que si tiene que traducir la otra lengua, ¿no? Yo creo que va a haber, no sé, sinceramente tengo un pálpito de que va a ser una exhortación que va a llamar mucho la atención, ¿eh?
¿Qué pálpito hay por aquí?
Yo hasta donde sé, claro, evidentemente todas las exhortaciones y todas las encíclicas de este Papa están escritas en castellano, pero en este caso es quizá el documento, y sin el quizá, es el documento más personal de cuanto se ha escrito, incluso más que Evangelii Gaudium y que Amoris Laetitia. Con esto digo que normalmente en exhortaciones y en encíclicas, además de la mano del Papa, hay, pues en el caso que es sabido de Laudato Si, se tratan y se abordan temas tan específicos y tan concretos relacionados con la ecología, que ha contado con una asesoría bastante grande, ¿no? Pero en el caso de esta nueva exhortación, es prácticamente manuscrita por el Papa. Es un texto sensiblemente más corto que los anteriores y, insisto, es quizá el más emotivo y el más personal.
Yo estaría también atento a digamos, a la a la meta exhortación, ¿no? Igual que el amor y Leticia no solamente es una exhortación sobre la familia, sino que hay una serie de implicaciones que van mucho más allá, la cuestión del discernimiento, la cuestión de la autonomía personal, de la autonomía moral personal, bueno, una serie de cuestiones que afectan en gran medida a toda la Iglesia, ¿no? Pues si recordamos el sínodo en octubre, se hablaba mucho del propio sínodo, de la propia sinodalidad, de que los jóvenes quieren ser acompañados y quieren ser protagonistas y no simplemente sujetos, que por supuesto necesitan ellos también pues el acompañamiento de sus mayores, pero quieren un protagonismo, no quieren ser sujetos pasivos. Y eso es lo que el Papa les ha venido a decir esta semana, es decir, sois presente, no futuro, es decir, contamos con vosotros y queremos contar con vosotros. Y esto es una afirmación importante en el momento donde se habla, pues incluso, que decir, no digo que vaya a ser, sino simplemente pues ver el momento actual del debate, ¿no? Se habla incluso de un posible sínodo sobre el sínodo, es decir, un posible sínodo sobre reformar el sínodo de los obispos y convertirlo pues en algo más amplio y que abarque a toda la Iglesia, ¿no? Profundizar en esa sinodalidad que también pues es otra de las constantes del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Y no solamente en cuanto a reunión en Roma, ¿no? Sino también cómo ir llevando eso pues a cada iglesia local, a las parroquias, ¿no? Pues teniendo pues eso, una iglesia más participativa donde cada uno, en este caso los jóvenes, pero por añadidura los demás, ¿no? El laicado en general, la mujer, en fin, podemos poner distintos nombres, pues encuentre su lugar protagonista en la Iglesia.
Bien, os tengo preparada una sorpresa. Esto no estaba previsto, pero sí, vais a escuchar ahora lo que nos cuenta nuestra compañera Angelina Esconde de 13 Televisión y también aquí en COPE, colaboradora de COPE cuando nuestra compañera Eva Fernández y redactora jefe de ROM Reports. Es una historia personal que me ha parecido interesante traerla aquí y que la conozcan ustedes. Esto es lo que nos ha contado.
Todo comenzó en el año 2017, en torno al mes de marzo, cuando supe que iría en el vuelo papal a Fátima. El Papa viajaría en mayo y yo iría como corresponsal para 13 Televisión a través de la agencia de noticias ROM Reports, de la que soy redactora jefe. Sabía que en el avión existe la posibilidad de saludar al Santo Padre y de darle un pequeño mensaje de viva voz o en forma de carta. Entonces la idea surgió en mí casi de forma natural. Me dije, voy a darle una carta al Papa para que escriba o llame por teléfono a mi tío Marcos, sacerdote desde hace más de 50 años y que ya está jubilado. Solo conté a mi madre lo que le iba a pedir al papá en esa carta. Nadie de mi familia lo sabía. Por supuesto, mi tío no lo sabía. Entonces, el día del vuelo a Fátima llegó. Una vez despegó el avión con destino a Portugal, el papá pasó a saludar uno a uno a los periodistas que lo acompañábamos. Le entregué entonces la primera de tres cartas. Siempre queda la esperanza cuando uno lo hace de que el Papa la lea, pero también por mi experiencia de estos años como periodista era muy consciente de que el Santo Padre tiene una cantidad ingente de trabajo y tantas peticiones casi como peregrinos pasan por el Vaticano. Pasó el tiempo entonces y comprobé que no había podido ser. Hace unos meses, en diciembre de 2018, un buen amigo me contó que había conseguido ir a la misa en Casa Santa Marta. Me preguntó si quería que le diera algún mensaje al Santo Padre y de nuevo insistí con otra carta. Sé que mi amigo se la entregó en mano. Mi petición en esa misiva era la misma, que llamara por teléfono o escribiera a mi tío a la residencia en la que está en Toledo, la residencia Cardenal Marcelo. De nuevo, no había podido ser, así que insistí con una tercera carta que también entregué en mano al Papa Francisco. Fue esta tercera carta durante el vuelo a Emiratos Árabes Unidos, el más reciente viaje internacional del Santo Padre. Fue el domingo 3 de febrero de este año. El 5 de febrero regresamos a Roma y esa misma tarde el Papa telefoneó por primera vez a la Casa Cardenal Marcelo. Mi tío estaba rezando esa tarde en los jardines y las hermanas no lo encontraron, así que el Papa prometió que volvería a llamar y lo hizo el viernes de esa misma semana. Hablaron durante 10 minutos. El Santo Padre preguntó también por los demás sacerdotes, en especial por los enfermos. Y todavía es hoy que no podemos creer cómo el Papa Francisco, de entre todos los sacerdotes del mundo, eligió a mi tío para hablar por teléfono en un gesto así, de este enorme cariño. Son los detalles del Papa que nos dicen tanto. Yo, siguiendo desde aquí, desde la ciudad eterna, supongo pontificado, he sido testigo de muchos de estos detalles, pero ahora mi familia ha protagonizado uno y nuestra alegría y nuestro agradecimiento hacia Francisco se ha convertido en infinito.
Bueno, pues esto no, lo que nos contaba Angelines, con su insistencia, no una, sino dos, a la tercera fue la vencida.
Esto es el premio a la perseverancia, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, y a la buena gente que es Angelines, ¿no? Y a lo buena profesional que es, ¿no? Pero sobre todo pone de manifiesto una vez más, es decir, que estamos ante un pontificado que rompe moldes, y no solo dentro de la Iglesia, sino cuando hablamos de cualquier tipo de liderazgo, ¿no? Resulta impensable, y no es así, es decir, que un presidente del gobierno, que un presidente de una gran multinacional levante su teléfono y sin necesidad de secretarios, de asesores y demás, sin contar con lo que puede suponer en materia de marketing o con los efectos que puede tener, que levante el teléfono y personalmente lo mismo llame a un sacerdote de Toledo que a un presidente del gobierno o que a un responsable eclesial, sin ningún tipo de intermediarios y con la confianza de un hola, soy el Papa Francisco.
De todas maneras, para el Papa este tipo de gestos son importante, una parte integral del pontificado. Los hace porque le salen, ¿no? No hay ningún tipo de marketing, como bien dices, ¿no? Pero del mismo modo que un miércoles pues asume que su obligación no es simplemente dar un discurso, sino ir saludando pues a la gente que ha ido a verle la plaza de San Pedro. Y se puede tirar una hora fácilmente dando vueltas.
Se tira, de hecho, lo que pasa es que las cámaras se apagan y
claro, por allí. Pues sería un poquito aburrido retransmitirlo entero todas las semanas, los propios bienes de la misericordia, ¿no? Pues ejemplos sencillos, pero bueno, que nos marcan pues un camino pues que al que estamos llamados todos. Es decir, si el Papa hace esto, pues es lo que tenemos que hacer los demás, ¿no? Entonces, este tipo de gestos al final son los que van configurando una vida, ¿no? Y sobre todo, pues una vida cristiana pues se traduce pues justamente en detalles de este estilo.
Bien, pues ahí está esa historia que hemos querido contarles también aquí en la Linterna de la Iglesia. Y vamos a escuchar otro sonido que nos acerca ya a una previsión que tenemos para mañana. Mañana hay una beatificación en la Catedral de Tarragona, la primera que acoge en su historia, por cierto, y es la de Mariano Mullerat, un laico padre de familia que murió en 1936 y que es pues un personaje muy especial. Como digo, que mañana subirá a los altares, será beatificado. Vamos a escuchar lo que nos dice nos ha dibujado su persona el juez delegado de la causa diocesana de su proceso de beatificación, que es Pedro Cardona.
Un mártir no se improvisa. Él actuó consecuentemente, como había sido siempre, como cristiano. A su esposa, antes de que se llevaran al camión, le dijo: Dolores, perdónales con todo corazón como yo les perdono. Y él perdonó. Y entonces se le llevaron. Bueno, y tuvo dos gestos, diría yo, heroicos, ¿no? Uno de los milicianos, porque eran un montón, le vinieron a buscar, se le disparó el arma en el cuartel de la Guardia Civil. Y él, que llevaba el maletín de médico, le vendó y le curó la herida. Cuando ya estaba en el camión, con otros cinco más del pueblo, una mujer, la mujer de uno de los milicianos, salió corriendo y pidiendo por humanidad que no mataran al médico. Entonces, porque tenía al hijo muy enfermo, el doctor Mullerat simplemente sacó el recetario, hizo la receta y le dio la receta a la mujer, y el niño este vivió, y no sé si aún vive, pero vivió.
Bien, pues era uno de los detalles, de los muchos detalles de la vida de Mariano Mullerat, que es, pues a partir de mañana ya, ejemplo para la comunidad diocesana, pero también para todo el mundo, como en los casos de beatificación. En este caso, pues un médico que trabajó toda su vida entregado a los demás y con este ejemplo de cuidar incluso al miliciano que se había herido una pierna en ese momento. Y me parece, por lo tanto, un ejemplo interesante para toda la Iglesia en estos momentos. Por cierto, tenemos el lunes la Jornada por la Vida. No nos da tiempo a extendernos demasiado, pero es una jornada también, recordamos, en la fiesta de la Anunciación del Señor, con un mensaje que es el de siempre, pero que se renueva cada año, ¿no? Que es el de la protección de la vida desde el comienzo hasta el fin. Se podría resumir así, ¿no? Yo creo.
Sí, del principio al fin. En el valor de toda vida, ¿no?
Y hay que recordarlo.
Y en el sufrimiento, ¿no? Que por duro que sea, siempre el amor pues lo supera y ayuda pues a vivir situaciones que en un primer momento nos pueden desbordar, ¿no? Porque son situaciones muy complicadas a las que se pueden enfrentar unos padres que esperan a un hijo con una discapacidad, con alguna enfermedad. un anciano, un enfermo crónico, ¿no? Pero que pues siempre es ese amor el que supera pues estas situaciones, ¿no?
Fíjate, lo dijo ayer el Papa Francisco precisamente en un tuit por el Día Mundial del Síndrome de Down, que ninguna vida fuera descartada en ningún momento, ¿no? Y eso es, yo creo, que la defensa más férrea que podemos hacer en este caso en el Día de la Anunciación, el próximo 25.
Por cierto, os quería preguntar, no sé si tenéis, aunque el próximo viernes hablaremos más extensamente porque estaremos en la víspera, las expectativas que tenemos ante el próximo viaje del Papa, que es ya el próximo sábado, nada menos que a Marruecos. Es el segundo Papa que estuvo Juan Pablo II, que visita Marruecos, en este caso Francisco. En esa trayectoria suya de diálogo y de cercanía con el Islam, ¿no?
Y más allá, claro. Porque yo creo que parte fundamental del viaje es poner a los migrantes en el centro, es decir, el Sahara como territorio de tránsito de toda esa población subsahariana que huye de la dificultad y de la desesperación a la búsqueda de una nueva vida en nuestras costas, en las costas españolas. Así que creo que va a ser un momento muy fuerte en el que el Papa nos va a poner las pilas una vez más.
De hecho, el Papa, recordamos, estuvo en la frontera de México con Estados Unidos, que es uno de los puntos calientes de las migraciones. Ahora se viene a este, que es también el paso de África a Europa. O sea que, bueno, siempre en la frontera, ¿no?
Más caliente todavía es esa frontera todavía, porque las diferencias son mayores a uno y otro lado. Y además, los obispos, ahora mismo dos obispos españoles, pues justamente una de las razones para pedirle que fuera a Marruecos era justamente para hablar de esta situación de tantas personas subsaharianas que están afrontando pues situaciones durísimas, ¿no?
Allí están Santiago Agrelo y Cristóbal López en Rabat y en Argel. Bien, pues vamos terminando ya. And some other woman's crying to her mother 'cause she turned. No sin recordar también que esta semana hemos conocido la presentación del año jubilar de San Juan de Ávila, que comenzará en unos días, pero que ya se ha presentado esta semana en Córdoba, en Montilla, y que la Catedral de Burgos ya está preparando, calentando los motores para el año 2021 y ha presentado una exposición nada menos que en Bruselas, con lo cual ya está rodando lo que va a ser un acontecimiento, está siendo ya en Burgos. Y así nos vamos, José Beltrán. Gracias, buenas noches. Hasta otro día.
Un placer.
Igualmente, Ricardo Mejumea, gracias.
Gracias, Faustino.
Y Ausi Rueda, gracias, un abrazo y no pases mucho frío.
Nada, lo intentaremos, un abrazo.
Temperatura ambiente, un abrazo, adiós. Nosotros volvemos la próxima semana, como siempre, aquí en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia a las 10:30.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.